Este es el Tribunal de los Supergüeyes, reporte especial, Guardianes de la Galaxia.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos Miguel Ángel Hernández,
Pedro Ajaz,
Gustavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy acabamos de ver Guardianes de la Galaxia, damas y caballeros.
Muy chida.
Muy chida, ahí lo tienen. Pedro ya les dio perfecto. Bueno, pues esto ha sido nuestro reporte especial de Guardianes de la Galaxia.
Fíjate que yo creo que si hicieran una película de los supergüeyes, esto sería como lo más cercano. Está divertida, está buena. Hay ciertas partes un poquito aburridas, muy cortitas, la verdad. Casi todo muy espectacular. Es una es algo que quiero agregar. Pedro escogió ver esta película en 3D. Y es la primera vez que veo una película que sí disfruto en 3D, casi todas las escenas. Hay escenas, los cinematógrafos le dicen profundidad de campo, que ponen los planos muy, muy separados.
Aquí les van tecnicismos, los que no sepan de cine, por favor adelántenle unos 2 minutos, porque ahorita Miguel se va a poner muy técnico.
Son planos muy separados que hacen que el 3D, que el efecto del 3D, no contrapicado, sino que una cosa que está cerquita, eso es un primer plano, se vea muy lejos de lo que está al fondo en segundo plano. Entonces el 3D se disfruta bastante, porque hay muchas naves espaciales con el fondo espectacular, todo, las batallas, las escenas de las naves, los muñequitos que están hechos en digital, perrísimo todo.
Pues qué puedo decir, me gustó mucho la película y no sabía quién cominos era Guardianes de la Galaxia hasta después de ver la película. También me sorprendió un cómic que nadie daba ni un peso hacia una película tan espectacular y tan buena.
Bueno, pues con esto Tavo me ha dado pie. No, para nada. Es que yo sí me puse a leer cómics de los Guardianes de la Galaxia. Por un lado leí Avengers Assemble, que es esta serie que salió ahorita en Marvel Now, en donde fue un crossover entre Avengers. Por cierto, está muy entretenida, güey. Es dibujado por Mark Bagley. Sí. Y pues salen los Guardianes de la Galaxia, el villano es Thanos. Los Guardianes de la Galaxia salen poco, pero salen. Y sale Peter Quill, Star-Lord, y sale, obviamente, Rocket Raccoon. Pero es muy diferente el concepto. Y de hecho, o sea, el Peter Quill de los cómics, el Star-Lord de los cómics, es inmensamente diferente a este cuate. De hecho, es lo que yo les iba a decir. Leí también la serie de Guardianes de la Galaxia, que fue la serie que empezó después de este gran evento que se llamó Annihilation. ¿Se acuerdan que la ola de aniquilación de Annihilus salió y casi acaba con toda la galaxia? Y después salió War of Kings después de eso. Fueron los grandes crossovers cósmicos de Marvel hace como 3, 4 años. Así es, dice Miguel, que nadie se lo perdió. Bueno, entonces, bueno, pues cuando pasó esto se supone que quedaron agujeros en el espacio-tiempo. Y entonces el Star-Lord juntó a este grupo para ayudar a detener esos agujeros en el espacio-tiempo y sellarlos, ¿no? Entonces de eso se trata la serie, pero es una serie imaginativa, está buena. De hecho, hacen un guiño muy chido a los Avengers, porque ya ven que Avengers, cuando realmente se cementó Avengers, fue cuando encontraron al Capitán América congelado. Entonces aquí, estos Guardianes de la Galaxia encuentran a un personaje congelado, pero es uno de los Guardianes de la Galaxia originales. Entonces, y lo encuentran de hecho con el escudo del Capitán América. Pero bueno, entonces el punto es que es un cómic que se enfoca demasiado en las situaciones y no hace desarrollo de personajes. De hecho, vas en el número 5 y sigues realmente casi sin conocer ni a Rocket Raccoon, ni a Star-Lord, ni a ninguno. En este caso sale Adam Warlock, sale Quasar, una chava que tiene las Quantum Bands, que yo, para mí, Quasar, pues era el Quasar de los 90s. Pero no, aquí ya es una chava que es mitad Kree y mitad otra raza y ella tiene las Quantum... De hecho, es mitad Kree y mitad Eternal. Esta chava, no sé de dónde habrá salido, pero tiene las Quantum Bands que trae a Quasar. Y Adam Warlock también ahí hechicereando, ya sabes, que al parecer revivió Adam Warlock porque se había muerto. Ese es el cómic de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero te repito, muy poco enfoque a desarrollo de personajes, demasiado enfoque sobre las situaciones. Lo entiendo en un cómic porque pues tienes pocas páginas. Sin embargo, leí Los Guardianes de la Galaxia original, cabrón. El número uno. No tienes idea, la divertida está buenísimo. Y ahí sí hay un enfoque tremendo en los personajes. Y es ciencia ficción a la antigüita, que yo sé que a muchos no les gusta. Pero a mí me encanta ese tipo de ciencia ficción a la antigüita en donde... Vaya, Los Guardianes de la Galaxia son güeyes de distinto... Uno es de Júpiter, otro es de Plutón, antes de que les dijeran que no era planeta, por supuesto. Pero son humanos evolucionados, güey. Otro es un güey que estuvo por 1000 años dormido. Que lo durmieron, lo mandaron al espacio y regresó 1000 años después. Y resulta que una raza de reptiles tomó la Tierra y todo el sistema solar. Y entonces está tomada y entonces ellos se reúnen para luchar contra esta raza que tomó la Tierra. De eso se trata el cómic original de los Guardianes de la Galaxia. Y de hecho, un personaje muy importante aquí en la película es uno de estos personajes, de los personajes principales de los Guardianes de la Galaxia, el equipo original de los Guardianes de la Galaxia. El tipo de la flecha, para los que no les spoileo nada, pero bueno.
The Walking Dead.
Exactamente, el actor de Walking Dead. Pues ese es el asunto con el cómic de los Guardianes de la Galaxia. Es un cómic que empezó en los 70s, luego se quedó arrumbado, fue una serie que tuvo cierto éxito, luego volvieron un poco después, en los 80s, los Guardianes de la Galaxia se volvió a quedar arrumbado, y en el 2006... se retomó el concepto, pero con personajes totalmente distintos. Y de hecho, los Guardianes de la Galaxia originales eran una especie de respuesta a la Legión de DC. Eran personajes que vivían en el futuro y todo sucedía en el futuro, ¿no?
De hace como 3 o 4 años han estado saliendo las animaciones de Marvel, estos Guardianes de la Galaxia, mismo de la película, pero casi, casi sin mucha personalidad, más que el mapache que dispara, el güey que dice Groot y los demás prácticamente con personalidades intercambiables. Salió en Avengers Mighty Zeroes y de ahí para adelante ha salido en todas, pero así nada relevante. Ahí están de invitados, nos ayudaron contra X invasión, situación extraterrestre del espacio y ahí, punto, ahí se acabó.
Te digo, el cómic sufre mucho de eso.
Ahora, lo que me gusta de la película es que hay, como tú dices, hay más desarrollo de personajes, eso es importante. Y bueno, a lo mejor no es la gran joya cinematográfica, pero es una película disfrutable donde te vas identificando con los personajes, donde claro... Es muy Star Wars, tiene muchos elementos de Star Wars de otros lados. Tú mismo lo decías, bueno, pues este personaje tiene tal cosa de Han Solo, este tiene de Chewie.
Yo lo que decía era que la personalidad de Rocket Raccoon y de Groot son totalmente Chewie y Han Solo. Y Star-Lord es totalmente Indiana Jones, güey.
Ajá, entonces bueno, a lo mejor si ves de otros lados, si ves hay guiños a otras cosas, pero me gusta, o sea... No es esta cuestión de que dices, está copiada y ya, y se oye. Además de que está en otro contexto.
Y Zoe Saldaña es la de Avatar.
Pues sale Karen Gilliam, la acompañante de Doctor Who.
Bueno, los que vean Doctor Who saben de qué está hablando Tavo. Yo, la verdad, no la ubico. ¿Sabes quién sí me gustó mucho? Que bueno, este cuate siempre hace papeles muy chidos. Ya ves en A-Team, qué buen papel hizo, güey. Este cuate que hace la voz de Rocket Raccoon, desgraciadamente no me acuerdo cómo se llama. La verdad, como Rocket Raccoon, hace un papel buenísimo, güey. Aquí sí llegas a conocer a Peter Quill, que de una manera que te cae tan bien, güey. Esas primeras escenas. Bueno, ya vamos a hablar con spoilers para los que no la hayan visto aún. Vayan a verla, está buenísima. Es totalmente seguro ir a verla, les va a encantar. Y a lo mejor hasta van a querer ir a verla otra vez. ¿Ya? ¿Ahora sí hablamos con spoilers?
Ya.
Ok. Avisados. Entonces...
Se apellida Bradley, pero no...
Bradley Cooper. Exactamente, Bradley Cooper es el que hizo la voz de Rocket Raccoon. Y buenísimo. Siempre es la misma personalidad de ese güey, como en la película de La Cruda. Pero, pues vaya, queda pintado para Rocket Raccoon, creo yo.
Oye, también se parece mucho a la personalidad de la película de ¿Qué pasó ayer?
Exacto, pues es La Cruda. Bueno, entonces es que yo le digo La Cruda. El asunto es que esa primera escena en donde ves al Star-Lord llegando a ese planeta y haciendo un total homenaje a Indiana Jones, pero así más evidente que nada, o sea, nomás faltaba la música. Pero además, el asunto de cómo pone su música y se pone a bailar, o sea, hace que inmediatamente hagas clic con este cuate y te conectes con él. de inmediato, güey. Y añádele que pues trae el look original de los cómics, que pues identificable al 100%, pues la verdad esas escenas hacen que te conectes muchísimo, cosa que pues, en los cómics nunca había pasado, ¿no? No, al menos en mi caso, con todos los cómics que leí de Guardianes de la Galaxia, pues no había yo conectado con ese personaje. Y después, ¿cómo te vas conectando con Rocket Raccoon? ¿Cómo te conectas hasta con Drax, güey?
Comenzó siendo como villano, es antihéroe. Y bueno, pues su misión, además de que en los cómics es más cuadrado porque es un ser vivo creado para matar a Thanos específicamente. Esa es su misión. La verdad es que sí, cada personaje le dan un interés humano, le dan un... Por lo menos, a lo mejor no lo desarrollan mucho, pero en los momentos en que los desarrollan, le dan una profundidad muy padre a cada uno.
Bueno, para empezar, es la primera vez que vemos a Thanos, que eso hay que mencionar, es la primera vez que vemos a Thanos realmente actuando, hablando y moviéndose en una película. Yo como que reconocí al actor, pero no ubico quién es, pero me pareció alguien conocido. ¿Quién es?
Es el que salía en la última película de Los Hombres de Negro.
James Brolin. Ah, James Brolin, ok.
Sí, pues es el, no es el que salió de Jonah Hex.
Claro, él hizo Jonah Hex, exactamente. Órale, pues con razón. Fíjate que pues la verdad es que se ve increíble Thanos, creo yo. O sea, la verdad, los conceptos, o sea, el hecho, es una película en donde salen los Kree, salen los Nova Corps, bueno, un concepto muy diferente de los Nova Corps del que conocemos, pero salen los Nova Corps, güey. O sea, salen tantos conceptos de Marvel, güey.
Hasta los celestiales salen.
Sale un celestial, como dice Tavo. Una cabeza de un celestial vaciada y un celestial real destruyendo un planeta. O sea, salen tantos conceptos cósmicos de Marvel que es increíble, güey. O sea, es algo que yo... O sea, de veras, cada vez que vemos una película de Marvel es así como que dices, no mames, güey, nunca creí ver esto en cine, ¿no? Y lo estamos viendo.
Sí, la verdad es que me gusta porque respeta la esencia original, pero lo que sienten que no funciona, simplemente lo ignoran o lo cambian. Y eso es algo que me gusta mucho, que me parece muy agradable, porque bueno, tú a lo mejor me decías, ay, no está ahí la inteligencia suprema. Bueno, o a lo mejor no lo mencionaron, o simplemente consideran que es un concepto que ya llevado a la pantalla no va a funcionar. No tenemos que clavarnos tampoco, o sea, el chiste es que sea una película disfrutable, y esto lo logra.
El hecho es que aquí sí, como tú dices, se beneficia esta película del cine y de los convencionalismos de cómo funcionan las películas de acción. Porque el cómic, como te decía, no desarrolla los personajes, no crea. Y a pesar de que son personajes medio estereotipados que emulan otros personajes de películas clásicas, pues de todas maneras la película se beneficia 100% porque Star-Lord le ha dado una personalidad que te aseguro que ahora en los cómics va a pasar lo que pasó con Tony Stark. Star-Lord va a tener una personalidad exactamente emulando a esta personalidad de este Star-Lord de la película.
Oye, ese actor Chris Pratt, no me acuerdo cómo se apellida, el de Star-Lord, es un actor, lo hemos visto en muchas series de tele y en muchas películas, pero era gordito. Se ve que se puso a hacer ejercicio el vato, sí. Y adelgazó bastante. Otra cosa que te iba a preguntar del cómic que leíste, por ahí no me acuerdo si fue Blasco o fue David Curiel, que subieron unas páginas tan bonitas de Guardianes de la Galaxia. Yo no me he leído el cómic, pero pues esas páginas como que sí vale la pena checar, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y otro de los conceptos de Marvel que están en la película es Howard el Pato. Hasta el mero, mero, mero final. Ahí estamos en sección de spoilers. Ahí lo van a ver.
Pues lo que decíamos nosotros era que probablemente esperábamos a Watu o, no sé, a lo mejor un concepto, por ejemplo, los Eternos hablando, o los, no sé, güey, los grandes dioses, no sé, cabrón, del universo.
Mira, yo dije, a lo mejor no nos van a sacar nada de Watu, pero sí nos van a sacar algo muy relacionado con Avengers 2. O sea, yo pensaba igual y dije, ay, de alguna manera nos van a meter algo por ahí que es uno... Y no, para nada, eso sí no.
Nos trajeron a Howard the Duck.
Yo pensé que por un momento iban a robarle el éter al Collector al final de la película, que iba a aparecer Thanos o Nebula robándoselo al final, y nos adquirieron con el Pato.
Pero, y me gusta cómo aterrizan los conceptos, porque las gemas de la Infinity Gems, en los cómics, pues realmente hacen lo que el escritor quiera prácticamente. O sea, cada gema tiene, una gema es la del tiempo, otra gema es la de los elementos, otra, en fin. O sea, cada gema tiene su... son artefactos que tienen su propio... pero a fin de cuentas hacen lo que quiere el escritor, güey. Pero aquí como que nos aterrizaron bien qué pedo con esa gema. O sea, y eso me gustó. O sea, a fin de cuentas, sí es un artefacto, sí es una cosa medio mística, pero ya para el final de la película sabemos exactamente qué va a hacer y cómo va a funcionar. Y entendemos además qué es lo que pasa al final, que luego muchas veces en este tipo de películas pasa el clímax y dices, ¿qué madres hicieron? No entendí nada, cabrón. No entendí cómo resolvieron el pedo, güey. Y no, aquí sí llegas a entender qué fue lo que hicieron. Entonces, sí me parece una película que va a ser clásica, güey. O sea, a mí me parece una película que revive un género que nuestro querido George Lucas mató con las precuelas, porque lo mató con las precuelas. Si una película de este tipo hubiera sido al menos una de las precuelas de Star Wars, creo que la historia hubiera sido muy diferente realmente, pero porque esto, o sea, esto toma tanto de las películas originales de George Lucas y de Steven Spielberg en tono, en efectos especiales. Vaya, había tomas en donde yo decía, no mames, güey, está calcado de Cazadores del Arca Perdida. Está calcado de la Guerra de las Galaxias, güey. Vaya, en la escena en donde Rocket Raccoon empieza a contestarle a Groot como Chewie, como Han Solo le contestaba a Chewie, a pesar de que nadie más entiende su idioma, era... Oye, vaya, son homenajes clarísimos, ¿no? Y algo muy importante en esta película es el humor mezclado con la acción, que es algo que también se perdió en las precuelas de Star Wars. Se perdió por completo. O sea, esa escena en donde Han Solo iba corriendo atrás de 3 Stormtroopers y luego regresa corriendo porque lo vienen persiguiendo 50 Stormtroopers, ¿no? O sea, ese tipo de chistes se perdieron totalmente en las precuelas de Star Wars y es el tipo de humor que retoma esta película.
Otro detalle que me gustó mucho es cómo también manejaron el humor no solo combinado con estas situaciones tensas, sino también para no cursilear tanto. Ya justo cuando el personaje de Peter Quill se está sintiendo como que... Va a tener un diálogo muy cursi, él mismo se pedorrea de esto, de que está diciendo de que, ay, que es que yo soy un héroe. Bueno, ese detallito, esos detalles, esos momentos me gustó mucho. Y cómo, bueno, pues todos son personajes que no son nada heroicos, que son, tienen grandes defectos y a partir de eso los terminamos apreciando un montón. Eso me gusta mucho.
Oye, hay algo que me gustó, pero me van a mentar la madre. Es los escenarios, o sea, tenemos el planeta de los Nova Corps, la cabeza celestial, la cárcel, como que se siente de verdad, a diferencia de, no sé, de Thor, de cuando estaban en Asgard, que prácticamente se notaba la pantalla verde o la pantalla azul que tenían, se veía muy artificial, esa se sentía que estaban parte del entorno y se veía muy bien ahí, y era fantasioso de que estás en la cabeza de un celestial y si te la crees. Igual pasaba con las precuelas de Star Wars, que estaban ahí y dices, pues esto es pantalla verde, y aquí no, todo totalmente natural, dices, ahí están.
Luego con el villano Ronan the Accuser, que es un personaje que hemos visto mucho en los cómics, de hecho tuvo una participación prominente ahorita en Infinity, en Marvel Infinity, ¿no? Al menos como yo conocía ese personaje, pues no es un villano realmente, en cambio aquí pues es villano, vaya, ese... asociado con Thanos y lo que no entendí muy bien es por qué se quiso asociar con Thanos. O sea, no entendí muy bien su motivación de qué ganaba él. Eso es lo que no me entró muy bien.
En la película había un tratado de paz entre los Kree y los de Nova Corps y no estaban de acuerdo y no podía atacarlos directamente, pero por medio de Thanos podía destruir el planeta de los Nova Corps. Porque usualmente él estaba solito con su flota y no podía él solo con los Nova Corps, así que necesitaba fuerzas a Thanos.
No, yo sí agarré, pero de todas maneras, o sea, no me parece muy bien cimentado por qué tanto odio por parte... O sea, me hubiera gustado saber qué pedo, por qué tanto odio por parte de Ronan, ¿no? Pero bueno, independientemente... Ok, Tavo, bueno, desde mi punto de vista no, cabrón, pero bueno, X. El punto es que sí, a mí me hubiera gustado un poquito más de cimentación en cuanto al por qué el odio, tanto odio del malo, porque mira que les tiene odio, güey. Y pero al mismo tiempo me gustó mucho esto del villano totalmente omnipotente, güey. Eso me encantó, güey. O sea, el hecho de que güey es así estilo Han Solo o estilo... Siempre me ha gustado eso en muchas historias, pero aquí el hecho de que así omnipotente el villano se vuelve, ¿no? Al grado de que prácticamente mata solo a quién sabe cuántos Nova Corps, ¿no? Entonces, eso me encantó en el clímax y con la manera en que se resuelve gracias a Rocket Raccoon también me encantó y me pareció también un llamado total a... No sé si te acuerdas, Han Solo entrando con el halcón milenario y dice... You're clear, kid. Y le dispara. O sea, me pareció algo parecido, ¿no?
Pues sí, igual yo no lo noté tan fuerte ahí. Lo que me gustó es sobre todo eso, ¿no? Cómo los personajes van teniendo estos lados cada vez más redimibles, sin cursilear, sin llegar a ser cursi, cómo al final se vuelven este equipo familia, ¿no? Yo creo que aquí más bien la solución fue la familia, fue que quisieran familia, que quisieran esa unidad para poder sobrevivir y para poder cambiar la vida de todos, ¿no? Y eso me gustó mucho.
Pues bueno, jóvenes, ahí está la cosa, ahí están nuestros comentarios de Guardianes de la Galaxia. ¿Alguna otra cosa que quieran decir?
Vale mucho la pena en el cine en 3D. Tengo que felicitar a Pedro porque siempre le estamos reclamando que en 3D es, ¿no? Pero en esta en particular en 3D se disfruta mucho.
¿Algo más que quieran mencionar?
Le doy 6 piedras infinitas de 6.
Pero si solo hay 5, cabrón, ¿cómo le vas a dar 6? Solo existen 5 gemas infinitas. ¿O sabes la existencia de una más, Tavo? Bueno, Pedro, ¿cuántas gemas infinitas le das?
Le doy 4 de 5. No es así una joya de la cinematografía, pero sí es muy divertida. Véanla, vale la pena.
Miguel,
5 estrellas, 5 gemas infinitas.
Yo también le doy 5 de 5. Con todo y guantelete, como dice Pedro, guantelete, no mames, cabrón, guantelete. Bueno, jóvenes, pues ahí lo tienen, nuestro comentario de Guardianes de la Galaxia. Ya saben, tribunaldelosupergüeyes.com, @supergüeyes, Pedro, @supergüeyes. Y como es un reporte especial, no vamos a decir la letanía del final. Solo recuerden que...
Disfrútenos con leche.